Y muchas veces cuando algo te va mal, se está creando en ti un cambio para ir mejor. Tienes que estar con los ojos muy abiertos y la mente abierta para decir, ahora me toca a mí.
Viene de la pobreza a facturar 200 millones. Nos la sudan esos 200 millones. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su día a día? ¿Está puteado, esclavizado por su trabajo con 200 millones? No quiero eso. No está donde yo quiero estar.
Si tú tienes una habilidad que puedas vender, es mucho mejor porque no hay que invertir tanto.
Exacto.
Inviertes tiempo, inviertes en tu teléfono, a lo mejor un pequeño espacio que puede ser tu casa al principio.
El trabajo es trabajo. ¿Cuántas veces nos han dicho? El trabajo no te tiene que gustar, no tienes que ser feliz en el trabajo. Todas esas mierdas.
Por eso te pagan, ¿no? Como dicen, ¿no?
¿Qué dice la
gente?
¿Cómo
te pagan? ¿Cómo te va a gustar el trabajo?
Si amargada.
No. Muchas veces no es vender, es conseguir el deseo de que te compren.
Cómo vender, cómo poner precio. Esas cosas son la vida o la muerte de un negocio.
Los mejores beneficios de una empresa es que a ti te da igual que sea lunes que domingo.
Y disfrutar siendo joven 65 años y no a partir de los 65 años disfrutar.
Y bueno, cuando me jubile voy a hacer. A lo mejor no puedes hacer nada porque te mueres o te pasa algo o te duele no sé qué o te quedas cojo, yo qué sé.
También tienes que ver qué no te apasiona de tu pasión. Porque puedes decir, me gusta hacer vídeos o ser youtuber, pero odio editar. Prefiero irme de fiesta con mis amigos el viernes y el sábado en lugar de hacerme el vídeo que tengo que subir el domingo. Si vas encontrándole pegas, es que no es tu pasión. Antes que nada, queríamos comentaros que el podcast de la semana pasada, el de SpaceX, con nuestro amigo Marco Oliveri, lo hemos tenido que quitar de todas las redes, ya que había tenido algunos problemillas con su trabajo y tampoco es porque habíamos contado nada demasiado personal o privado, sino porque en una empresa tan grande hay ciertas jerarquías que hay que respetar y es verdad que él justo estaba en San Sebastián, lo pudimos grabar de una forma bastante rápida, pero se saltó recursos humanos o no sé qué sucedió o si al final lo replantearon o algo, pero claro, ellos tienen jefes de prensa, personas concretas de la compañía que pueden hablar de la compañía y como lo hicimos de una forma un poco más acelerada, pues por desgracia lo hemos tenido que quitar y siempre podremos decir que SpaceX ordenó que quitásemos un podcast, que eso es la hostia, ¿eh?
Me encanta, sí.
De todas formas, intentaremos volver a hacerlo, quizá de una forma más oficial o incluso yendo a Boca Chica, a Texas, que es donde lanzan los cohetes de SpaceX, pero por narices que acabaremos grabando ese podcast, mejor hecho incluso, y todos los que lo pudisteis ver, oye, enhorabuena porque habéis visto algo confidencial, secreto, que SpaceX ni Elon Musk no quieren que sepas. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, un podcast padre-hijo donde el tiempo es nuestro aliado. ¿Qué tal, papá?
Hola, Quique. Muy bien. Aquí otra vez, otro episodio nuevo y encantado.
¿Tienes ganas de la temática que vamos a abordar en este episodio?
Pues sí, me encanta porque es algo muy importante y claro, y al fin y al cabo este podcast va de todo eso, ¿no?
El episodio de hoy son las 7 claves para pasar de empleado a empresario. Papá, no he visto por ahí casi nada que abarque la temática de pasar de ser un empleado a ser un empresario, ¿verdad?
Qué importante, ¿eh? Qué importante mensaje y qué maravilla, qué encantado de poderlo contar y poder desgranar poco a poco este tema, ¿no? Que es un tema muy importante, es un tema que podemos ayudar a mucha gente y es un tema que muchísima gente se lo ha planteado muchas veces. Creo yo que hay mucha gente que es empleado y que yo creo que está equivocado y debería de ser empresario. Y a lo mejor igual pues con estas cosas igual le podemos ayudar.
Eso es. O sea, al final no se trata de no solo un empleado va a poder nutrirse de todo lo que de estas 7 claves porque realmente valen para todo el mundo porque no está tan separado ser un empresario y ser un empleado, o sea, al final ambos papeles son trabajar en algo, tener una misión, desarrollar algo, desarrollar un producto, un servicio, solo que de una forma alguien te paga a ti por tú venderle tu tiempo y de la otra forma tú gestionas quizá un grupo de personas o gestionas tu tiempo y te llevas más beneficio, también tienes más gastos, más riesgos, más cosas, pero ¿por qué hacemos este podcast? Porque al final es más interesante y sobre todo si tienes esas ganas de emprender, es que estar en el otro lado te va a matar.
En los dos casos siempre hay cosas buenas y malas. Entonces claro que sí. Hay que entender que ser empresario es voy a perder mi casa, me voy a arriesgar, me voy a estar todo el día asfixiado, asustado. Pues ser el trabajador, pues también tienes, mañana me van a echar, me va a pasar esto, igual cierra la empresa, igual no sé qué. Es decir, que dentro de todos claro. esos líos no es mejor estar en el otro lado.
Exacto. Hombre, porque al final, en un lado tienes la sartén por el mango y en el otro estás dentro de la sartén bailando, ¿no? O sea, si se apaga el fuego, tú no estás ahí para encenderlo. O sea, que no es tan fácil. Pero es verdad que tiene sus dificultades, si no, todo el mundo sería empresario, ¿no? Y no es el caso. De hecho, en el podcast, uno de los podcasts anteriores, en una charla que tuvimos, nos quedamos a cuadros sabiendo que es que hay más desempleados en el mundo que emprendedores, que empresarios, que gente que trabaja para sí mismo. O sea, me explotó la cabeza. O sea, ¿cómo no va a ser el caso de que haya muchos empleados, mucha gente que trabaja para otros, que tiene ese gusanillo o lo ve como algo que le gustaría, ¿no? Ser un empresario.
Sí, pero es verdad que lo ven como una meta ahí lejana e inalcanzable muchas veces. Y yo creo que son excusas, ¿no? Pienso sí. que son excusas y que si se sientan, piensan, se concentran y analizan, posiblemente pueden dar el gran paso, ¿no? Y bueno, pues hoy os vamos a contar esas claves especiales, esas claves importantes para que podáis dar el paso, pero un paso firme y seguro.
Sí, sí,
no,
sí.
Metirlo ahí, ¡oh, no, socorro! Sin paracaídas.
Me tiro del avión, ¿no? Sin paracaídas y digo, espera, no tenía el paracaídas, pero espera. Bueno, pero justo hay nieve debajo. O sea, no, tienes que controlar un poco dónde vas a hacer el salto y si te conviene hacer el salto, porque igual resulta que tienes un problema de oídos y es malo tirarte. O sea, quiero decir, hay que ver un poco las cosas, pero tener esas. Perderse miedo a saltar también va a ser importante
sí.
en esta lista. Y yo iría ya por la primera, que va a sonar absurda y difícil a su vez, que es la clave número uno para pasar de asalariado, ¿no? De ser un trabajador a ser un empresario, es encontrar tu pasión.
100%. La pasión mueve montañas y lógicamente te pueden gustar muchas cosas y no te pueden gustar, porque al final la típica persona que le dices, jo, ¿qué vas a hacer? Ojo, pues esto me gusta mucho, pero es que todo son pegas. Hay que buscar esa pasión, ese producto, ese trabajo, eso nuevo que quieres emprender y que realmente te salga del corazón y tengas esa pasión de verdad, porque no es lo mismo la pasión que el interés o, joder, qué bien le va a ese, yo quiero hacer eso, pero luego no lo sé hacer, pero luego no me gusta. O, como la gente, pues no sé, la hostelería puede ser grandes negocios que den dinero y muchísimo trabajo, muchas horas, esos grandes cocineros que están ahí 1000 horas en la cocina. Tienen que tener sí. pasión, ¿no? Y para ti lo importante es encontrar realmente algo que realmente te apasione.
Totalmente. Además, nos hemos rebanado el coco para sacar estas 7 claves que de verdad tengan sentido y que independientemente cada clave sea un gran consejo. Y estábamos, venga, a meter como ideas, ¿no? En esta clave número uno, pasión, pues tu nicho. Sí, pero espera, el nicho va en otro punto. Al final, la pasión tenemos que tomárnosla muy en serio porque no es tan... No es baladí, ¿no? No es moco de pavo de, va, esto es una chorrada, ¿no? El trabajo es trabajo. ¿Cuántas veces nos han dicho, el trabajo no te tiene que gustar, no tienes que ser feliz en el trabajo? Todas esas mierdas.
Por eso te pagan, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿Cómo te va a gustar el trabajo?
Si amargada. No. O gente que no tiene otra visión o no ha abierto aún la mente, pero yo aquí veo dos problemas. Primero, que tu pasión te dé de comer, ¿no? Pero yo creo que con las demás claves, los demás puntos, alguien se va a poder hacer una idea, pero ¿cómo encuentras tu pasión? ¿Qué me apasiona, ¿no? Porque es verdad que hay gente que dice, es que no sé, fui al cole, salí, tal, sí, me gusta el deporte, pero ¿qué voy a hacer? O sea, me gusta jugar un poco a fútbol, quiero decir, ¿cómo encuentras tu pasión, no?
Hombre, pues la pasión es algo que te encanta ya de entrada, o sea, tiene que gustarte, o sea, algo... No quiere decir que sea deporte, puedes hacer números, negocios, ventas, puedes dinero, o sea, hay muchas cosas pasionales para una persona, pero pasionales es además que te encante hacerlo, que disfrutes hacerlo, que es, joder, pues lo que dicen, la pasión mueve montañas, o sea, sí. Para ti, quizás, por ejemplo, para ti que te encanta estar editando vídeos por la noche, 10 horas y tal, para mí sería una montaña inamovible. En cambio, para ti, pues es como levantas una montaña, te encanta, disfrutas. Eso es un poco la pasión, ¿no? Es algo que te encante, pero te dices, joder, me gusta hacer esto, quiero sacar dinero con esto. ¿Qué tengo que hacer para sacar dinero con esto? Pues mira, joder, pues es que me encanta el fútbol, joder, pero es que soy malísimo jugando al fútbol. Joder, pues voy a montarme un negocio que pueda vender las camisetas, que hable con las pequeñas, sí. Los pequeños colegios, gestione números, camisetas, uniformes, esté metido ahí en ese rollo al final.
Oye, se me ha ocurrido que una charla de estas nuestras podría ser esto, desarrollar 10 o 15 pequeños negocios que podría empezar alguna persona, ¿no? Igual de diferentes ámbitos, como lo que acabas de decir, los colegios, los chándales. Y una pregunta que seguro que alguno se la hace. ¿Vale tener pasión por cobrar pasta? No, ¿no? Broma. Es que tengo pasión porque me llenen la cuenta a fin de mes. Al final, la pasión es algo que puedes... Yo creo que lo importante sí que es la pasión, pero luego es tener visión a través de una pasión. Y tienes que intentar que tengas más de una pasión, porque quizá la primera no te vaya a dar dinero, o la gente no la demanda, o es difícil empezar por ahí, ¿no? ¿Y cuál crees que podría ser ¿no? esa visión que necesitas para decir, vale, mi pasión quizá vale para algo? Así, resumidamente, ¿qué visión tienes que tener un poco?
Hombre, tienes que ver que lo que a ti te gusta, lo que tu pasión tiene luego mercado, tiene gente que sabes que le va a poder consumir ese producto, ese servicio. O sea, al final tienes que ver que hay un hueco en el mercado para tu pasión, ponerla en marcha y que funcione y que la gente la demande. Eso es importante. O sea, si...
Oye, se me está ocurriendo ahora que también tienes que ver qué no te apasiona de tu pasión. Porque puedes decir, me gusta hacer vídeos o ser youtuber, pero odio editar, o prefiero irme de fiesta con mis amigos el viernes y el sábado en lugar de hacerme el vídeo que tengo que subir el domingo. Si vas encontrándole pegas, es que no es tu pasión. O sea, al final tu pasión debe estar por encima o sea, sacrificando muchas cosas. O lo que tú dices, joder, me apasiona ser atleta profesional, ser futbolista, ¿vale? Sacrifica 15 años de toda tu juventud sin salir de fiesta, yendo a torneos, convocatorias, todos estos rollos que al final parece muy bonito ser futbolista, pero ojo, es una mierda de infancia y adolescencia.
Claro, es que pasión y devoción por algo que te encante no quiere decir fácil, sino que el esfuerzo va a estar siempre. Y lo bueno que tiene cuando tú eliges algo que te gusta de verdad y te apasiona es que tu esfuerzo no te consume tanto, porque es como que te metes ahí horas y no te has enterado del tiempo.
Totalmente.
Eso es lo bonito, pero el esfuerzo está. O sea, sí. Estás las horas, haces el esfuerzo. Otra cosa es que no te gustase, que... Pues no sé, yo creo que a nadie le gusta la picar piedra, siempre digo la misma historia. Pero si estuvieras ahí picando una zanja horas, pues estarías agobiado, te cansarías, porque no te gusta, pero si te gustase, ¿por qué no?
Claro, pero al final también es, igual no te gusta picar piedra, pero te gusta construir una pirámide en tu jardín. Yo qué sé, es una chorrada, pero imagínate que te dedicas a hacer pequeñas pirámides y las vendes por una pasta. Igual odias picar la piedra en sí, pero te encanta el resultado de haberte pegado 10 horas o 10 semanas picando piedras y que luego vendas una pirámide y se la montes a un tío en su casa por 50.000 euros. Tú imagínate. Es que hay, al final la gente hace de todo.
Los negocios están ahí y hay huecos para todos, ¿no?
claro, no hay un negocio estúpido. Hay un estúpido que pague por ese negocio. No, es broma, hombre. Nos hemos cargado el sponsor de pequeñas pirámides de Jardín, pero bueno.
Sí, pero es verdad que siempre hay alguien que coge, compra un absurdo o algo que tú crees que es absurdo y alguien,
sí,
como le encanta, pues...
Totalmente.
Desde luego que eso está abierto y al final siempre hay un negocio en cualquier rincón, solamente hay que analizar, pensar y nada, adelante.
Totalmente. Y antes de ir ya al segundo punto, para cerrar una frase que me dijo un amigo y pensé, toda la razón. Si se te da bien algo, no lo hagas gratis. Ahí lo dejo. Segundo punto, segunda clave para pasar de trabajador a empresario. Y esta segunda clave es no dejes tu trabajo aún. O sea, no dejes tu trabajo aún.
Lo que hemos hablado al principio, no te tires del avión sin el paracaídas, sin ese socorro. Efectivamente, tienes que, antes de meterte o emprender el nuevo negocio, nuevo trabajo, tu nueva empresa, tienes que mantener lo que tienes de momento. O sea, ves poco a poco, mejora un poco lo que tú haces, porque cuando uno tiene un poco de madera de empresario, que se podría llamar así, aunque sí, yo creo que un poquito de madera hay que tener, ¿eh? Cuando uno tiene un poco de madera de empresario...
Es con la que se calientan los comunistas en invierno. Lo siento, tenía que soltarlo. Perdón por fastidiar el ritmo.
Cuando uno tiene... Cuando uno tiene madera de empresario...
Joder, verdad.
Es que está buenísimo. Sí, bueno,
me imaginaba a Karl Marx ahí con la barba metiendo madera de empresario en la chimenea. Vale.
Cuando uno tiene madera de empresario...
Venga, ya está.
Es importante que él ya, esas actitudes que tiene, esas pequeñas actitudes propias ya de innatas, pues ya se le van viendo, o sea, se ve que quiere algo más, o sea, que trabaja en un sitio y, oye, quiero hacer esto, oye, ¿y esto cómo puedo hacer? Y podría trabajar esto y a la noche poder estar o hacer más horas. Cuando quieres ser algo más, pues ya en tu trabajo normal no eres lo haces lo justo y te piras, sino quieres hacer más cosas, lo cual puedes generar un poco más de negocio, puedes tener un poco más de base, puedes aprender más conocimientos, puedes preguntar cosas, informarte, porque te interesa estar horas extras haciendo cosas, incluso gratis, ¿no?
Totalmente.
Para aprender.
Y aquí en este punto habíamos como sacado dos temas importantes, y uno era, o sea, antes de tocar los dos temas, quiero también que hablemos por qué una persona va a querer pasar de empleado, de trabajador, por cuenta ajena, a un empresario, ¿no? A trabajar para ti mismo y luego crear una empresa y luego ir prosperando. Porque seguramente vea que gana poco, que tiene un techo de que no puede crecer mucho más, que se vea ilimitado, ¿no?
Eso es.
De hecho, un familiar nuestro, que le queremos muchísimo, dice que durante más de una década se ha visto ahí como limitado y este hace pocos meses dio el salto y no se ha ido de la nada a crear su propia cosa. O sea, está teniendo un plan muy bueno que yo creo que le va a ir muy bien porque ya está trabajando para otra empresa que le pagan más dinero, pero además tiene un poco de tiempo libre para hacer otras cosas y seguramente en poco tiempo, en menos de lo que pensamos, se monta lo suyo propio. Igual no necesita esa empresa.
Sí, eso es.
Sí, hubiera sido una locura pasar de cero a 100 sin tener como ese proceso, ¿no? Y básicamente las dos cosas importantes también es lo de gana más dinero. Eso es un punto importante, ¿no? De no dejes tu trabajo aún porque si tienes poco dinero o te ves limitado, tienes que ganar más dinero, eso lo primero. Y no solo ahorrar dinero, porque si apenas te llegan las cosas... Ahorrar va a ser vivir peor para ahorrar poco durante mucho tiempo. Por eso lo que tú estabas diciendo al principio me parece súper interesante. Hacer cosas extra, incluso gratis, también pueden ser, porque también así aprendes de la industria en la que estás. Y...
O por lo menos aprendes habilidades que luego te van a servir para tu empresa, también, para tu nueva empresa, para tu nuevo trabajo. Y además, uno de los cambios que creo que son importantes que hablábamos era de pasar de empleado a empresario. Desde luego, por ejemplo, cosas que surgen sobre todo es cuando dices, jo, es que yo no voy a poder pagar la universidad a mis hijos, que no voy a poder pagar no sé qué, es que me va a pasar esto. Dices, estás viendo que donde estás no funciona. Tienes que dar el salto. Muchas veces te viene algo mal porque luego va a venir algo bueno.
Totalmente.
Y tienes que ser consciente de lo que te está sucediendo para hacer ese cambio. Por ejemplo, a nuestro sobrino, a mi sobrino, le pasó eso. Y bueno, y luego al final estás en esa empresa que sabes que nunca vas a crecer o que te vas a quedar ahí. Entonces, antes de pasar años haciendo lo mismo y sabiendo que no te gusta y que vas a vivir justo toda tu vida, es el momento del cambio. Es cuando hay que cambiar.
Sí, y también tienes razón lo que decías de a veces te vienen mal dadas o te ocurre algo y es como el momento, ¿no? Por eso en aquel podcast que decíamos al inicio, el primer podcast que subimos decía que a veces es más fácil cuando te va de culo, porque si te va de culo es como, no me queda otra, tengo que avanzar, tengo que subirme al siguiente tren o lo que sea. O sea, sacas ganas y sabes que igual has estado como complacido, tal, pero dices, es que el sufrimiento que voy a tener ahora, de verdad, ya no es me acostumbro y vivo, es como, joder, me rompe el sistema, ¿no? Me corta el grifo, me fastidia. Entonces, ¡fum!, te subes, te creces y te pones ahí a buscar nuevos clientes o a buscar otro trabajo, lo que sea, a toda hostia. O te hundes en la mierda. Una de dos.
La segunda parte no hay que oír, no hay que decir. O sea, puede pasar y pasa, ¿eh? Pero creo que cuando estás muy bajo es cuando tienes que pensar y levantarte lo primero. O sea, eso es como cuando, que es muy sencillo, te pegas un tropezón y te caes en el suelo delante de mucha gente en la calle. ¿Y qué haces? Te quedas ahí, ¡ah, socorro! Pegas un bote, te pones de pie lo antes posible para que nadie te vea. Esa es la actitud que tenemos que tener cuando un negocio va mal o cuando algo nos está yendo de culo.
Sí. Mira, también te iba a decir que hace tiempo que lo he pensado. Yo en la vida he trabajado para nadie, sinceramente. No, nunca he presentado un currículum. Bueno, igual alguna vez para algún servicio que te hacían, pues eso, un contrato por unas horas para algún tema, ¿no? Pero no es algo como que tengo la experiencia. Pero lo que sí que sé de oír a gente que contrata personas, etcétera, es que no hay que contratar gente que tenga demasiadas ganas de eso, de prosperar, en el sentido de que vayan a coger y se vayan a ir a los 3 años con todo el conocimiento, ¿no? O sea, a la gente le interesa a alguien que se vaya a quedar mucho tiempo, décadas, si es posible. Alguien que haga bien, que mejore, pero que quiera el bien de la empresa siempre. Entonces, mi consejo aquí sería, si estás en un trabajo o vas a estar en un trabajo que se va a alinear un poco a lo que tú quieres buscar, no te muestres como una persona con ese ímpetu de crear lo tuyo. Tienes que intentar hacer sentir al jefe que vas a estar ahí mucho tiempo, pero que tienes mucho interés por ese trabajo y aprende cómo funcionan las cosas, haz preguntas, acércate ahí un poco a la gente que manda, ¿no? Estate ahí un poco escuchando todo y aprendiendo sin parar, porque eso es súper importante. Y el momento que tengas mucho conocimiento, y incluso aunque no lo tengas al máximo, cuando sea tu momento, lánzate ya a lo tuyo, porque igual ya has podido ganar más dinero, has podido ahorrar algo, sabes un poco cómo funciona ese sector o cómo empezar o lo que sea, o cómo captar clientes. Y entonces, en ese punto, pues sí que puedes o empezar haciendo, si puedes, trabajos por tu cuenta fuera del horario laboral, o ya directamente ahí sí que dar el salto, ¿no?
Sí, porque muchas veces cuando ya estás preparado y das el salto es como, ahora me toca hacerlo sí o sí. O sea, es como, ya está, o sea, no puedo echarme atrás, tengo que empezar a tirar para adelante. Y muchas veces es importante también hacer eso una vez que ya te has organizado todo, claro. No es de repente, mañana he dejado el trabajo y mañana voy a hacer, espera, a ver, voy a pensar qué voy a hacer. No, claro. Eso no hay que hacer.
Eso es. Bueno, vamos por la clave número 3 de trabajador a empresario, que sería aprende habilidades de alto valor. Porque Es verdad que hemos dicho que puedes trabajar en un trabajo o cambiarte a otro un poco mejor o que esté alineado un poco con lo que tú buscas, pero sí que es importante aprender habilidades que hoy en día quizás se demandan mucho o que una empresa subcontrata fuera de su empresa y que puede hacer generar dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, saber editar vídeos, hacer vídeos, manejar redes sociales, subir vídeos a YouTube, o marketing. Y te estoy hablando de campos que, en los que yo me muevo, pero podría ser, yo qué sé, hacer la declaración de la renta, no sé, saber diseño.
Saber algún idioma más.
Saber idiomas.
Sacarte un carné más elevado para llevar un camión o llevar un camión más grande.
Ser piloto de helicóptero, imagínate. O sea, quiero decir, hay mil habilidades ahí que puedes decir, me pueden servir para mi trabajo, me pueden servir para un trabajo de otra persona hasta que ya me monte lo mío. Incluso puedo hacer esos pequeños servicios fuera de esto y ganar más dinero, ¿no? Que también es interesante. O sea, al final, yo hoy en día, sobre todo si eres una persona que llevas muchos años trabajando y hace mil años que estudiaste y no te has como reciclado ni formado, yo creo que es súper importante aprender una cosa nueva, porque entre 100 personas que quieren entrar a ese trabajo, si todos hacéis básicamente lo mismo, pero tú encima sabes, imagínate, grabar vídeos, editar vídeos y subirlos a YouTube, puedes hacer un trabajo extra a esa empresa en ese momento y ayudarle, ¿no? A que te elijan a ti. Y luego también pues, puedes acabar dedicándote un poco por esa vía o ser unas habilidades que llevas tú a tu negocio futuro y no las tienes que subcontratar y las dominas hasta que igual no tienes tiempo y las subcontratas.
Sí, porque lo más seguro es que al principio, cuando empiezas, tienes que hacer tú de todo. Tienes que saber un poco de marketing, saber un poco de administración, gestión de facturas, control de muchas cosas. Al final todo eso, si lo vas aprendiendo, pues al principio lo puedes hacer tú y luego conforme vas creciendo puedes ir ya delegando esas funciones, ¿no?
Pues se me ocurre que también en este punto lo que sí que sería importante también es saber cómo funciona una empresa.
Claro.
¿No? Los impuestos, las facturas, lo que estabas comentando ahora, como un poquito de contabilidad, de cómo deducirte impuestos, gastos, cómo decirte gastos tuyos, qué puedes meter como gasto que no puedes, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en casa, puedes decir, creo que un porcentaje o un tercio de tu vivienda puedes desgravártela. Puedes desgravártela como que es tu oficina o creo que incluso es un porcentaje. O el wifi de tu casa o... Hay ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Que esto ya no somos expertos aquí, nosotros.
Esto es.
Pero bueno, es un poco lo que. No sé, si puedes usar tu coche, tu vehículo, peajes, gasolina. Ciertas cosas sí que te las puedes deducir. Sobre todo también cuando eres pequeño no te tocan tanto las pelotas. Hombre, hablando de los impuestos.
Si necesitas una furgoneta para trabajar y la tienes que comprar, pues eso es. 100%. Lógicamente es un gasto directo, ¿no?
Que ahí es cuando también está bien, cuando empiezas. Igual gastas dinero, pero ese dinero te cuenta como un gasto y encima los impuestos de lo que tú pagas, o sea, te lo compensa. O sea, puede ser que acabes el año y Hacienda te deba dinero. Aunque lo ideal es que nunca te deba. Es que ganes mucho y...
Lo ideal es que pagues.
Y siempre ganes más de lo que gastas.
Lo ideal es que pagues. Pero sí, al final, y saber un poco... cómo funcionan las cosas es importante, cómo gestionar todo, porque hay muchas cosas que aprender en una empresa, ¿eh? Cómo funciona todo, cómo comprar, hay que comprar bien para luego poder vender bien, porque si compras mal es más difícil vender, tienes que, bueno, eso nos...
Ah, no sé. No, es que justo he hecho así, pero es para que no se me apagara
estaba pensando, el móvil. No sé si eso estaba en otro punto.
Así. Puede ser que estuviera en otro punto, hablando un poco de lo de elegir el nicho.
Ah, sí, pues eso.
Pero bueno, no te preocupes. Al final, lo que nos salga en este podcast así, si mezclamos algún punto o alguna cosa, pues tampoco pasa nada. Lo importante es que la gente, pues,
porque ahí
se aclare.
Ahí hablamos de los porcentajes y todo eso, ¿no? De de comisión.
Sí, sí. Esto lo voy a poner en el podcast, ¿eh? O sea, digo, no voy a parar esto ni cortarlo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ah. Digo, no pasa nada. Al final el podcast también es algo natural y estamos empezando, tampoco vamos a... Pero sí, no te preocupes. Yo creo que está bien que digas lo que ibas a decir.
Pues hablando un poco a la hora de comprar, si tú vas a vender algo, tienes que tener en cuenta qué margen necesitas para que tu empresa funcione. Porque muchas veces dices, jo, es que esto me va a dar un 50%, qué guay, no sé qué. Luego compras la caja, compras no sé qué. Y dices, ostras, pues y no me queda casi nada. O sea, hay un mínimo que necesitas de margen para poder ser, para poder subsistir en tu empresa. Y también hay una cosa que es un valor muy importante, que no es lo que compres a lo que vendas, o sea, el precio que compras un producto al precio que vendas, sino al precio que lo puedes vender. Lo cual el gran negocio de esto es saber comprar, porque el negocio de venta te lo va a poner el mercado. No puedes decir, joder, esto me ha costado 10, lo quiero vender a 12 o a 16. Pues el mercado igual no te lo deja vender a más de 14 o a más de 13, lo cual tienes que intentar hacer una compra más barata, o al principio tampoco hay que gastar, invertir mucho en comprar muchas unidades porque a lo mejor luego no se venden o no gusta como tú piensas que va a gustar o que el mercado lo va a absorber bien. Entonces igual a veces merece la pena invertir poco perdiendo dinero, pero hacer esos testeos de mercado que son fáciles para ti, que puedas hacer para que puedas vender y puedas ganar dinero y tengas esos márgenes adecuados, ¿no?
Sí. Acabo de ver dónde iba ese punto, que era dentro de dos, así que voy a dar paso a ese punto y así ya terminamos de hablar de todo esto en profundidad, porque a mí es lo que más me interesa. Realmente creo que esto para la gente que nos escucha es vital, porque le estamos hablando que si desde encontrar tu pasión, como eres un empleado y de repente cómo vender, cómo poner precio, esas cosas son la vida o la muerte de un negocio. Así que en el puesto número 4 va a ser no te obsesiones con el plan de negocios. Y aquí vamos a hablar un poquito de cómo elegir el nicho, que hablábamos de qué sector un poco estar, y luego eso del producto mínimo viable, cómo empezar todo eso. Así que no te obsesiones con el plan de negocios. Básicamente es que cuando empezamos una empresa nos dicen, haz tu plan de negocios, tienes que detallar, y es lo que tú dices. Si lo compro a... Siempre dicen, comprar a uno y vender a dos, ¿no? Es lo típico, ¿no? Claro, sin impuestos funciona bien. No, no está tan mal. Si es literalmente uno y vender a dos, bueno. Pero es lo que dices. Compras un producto, vale, luego la caja, luego los gastos de envío si los incluyes, luego encima regalas una cosita, también te va restando, luego resulta que tienes que pagar IVA, tienes que pagar impuestos, perdón.
También están.
Y te quita, es como, vale, sí, lo quiero, haces un plan de negocios, perfecto, en el papel todo funciona, es lo que suelen decir, ¿no? De hecho, esa frase la dicen en todos lados.
El cuento
sobre el papel todo funciona, ¿no?
El cuento de la lechera, siempre. Yo vendo 100 y gano tanto y, joder, en un año he ganado la leche.
¿Cuántas veces no habremos hecho eso? Dices, joder, imagínate, dices, tengo, no sé, me lo invento. Tengo 3 bicicletas en casa que no uso, las vendo a 100 cada una, tengo 300 euros. Sí, igual las quieres vender y te dan, una no la quieren porque es feísima, la otra... te da uno 30 euros y la otra no sé qué. Entonces, todo ese negocio que tenías en la cabeza, ¡fum! Entonces, un plan de negocios al final. Yo me acuerdo con Amoas, con mi mujer, que estuve mucho tiempo con un profesor de mi mujer que también era empresario, no sé qué, no sé cuántas, y nos decía, haz tu plan de negocios. Y nosotros, ¿cómo hacemos un puto plan de negocios? O sea, estuvimos semanas que no avanzábamos casi nada porque teníamos que hacer un plan de negocios, buscando por internet, tal y cual. Y al final es como, ¿cuántos clientes vas a tener? ¿Qué vas a facturar? Es que eso es una chorrada como una casa. Sí que es importante, pero no es el plan de negocios en sí. Yo lo que veo importante es, primero, ¿en qué nicho te vas a meter? ¿Vas a comprar productos y revenderlos? ¿O vas a vender servicios? ¿Vas a vender tu tiempo? Para empezar... Si tú vendes productos y luego no te los pagan, tú los tienes que pagar igual. Si das una asesoría, una consultoría o tu tiempo haciendo algo y no te lo pagan, has perdido tu tiempo, pero no tienes que pagar en muchos casos casi nada, ¿no? O sea, en este momento es mucho más fácil meterte en sector servicios, no tener que comprar producto o venderlo, que también lo vamos a hablar después de esto, pero el sector servicios.
Claro, pero en el sector de servicios tienes que tener esa habilidad, que bueno, hemos hablado antes, de que puedes vender tu habilidad, ¿no? Pues asesoría de no sé qué, pues mil cosas, ¿no? Pero es importante porque al final si tú eso no lo sabes hacer, al final muchas veces la venta pues es otra opción importante, ¿no? Porque hoy en día el mundo es vender tu tiempo, tu habilidad de tu trabajo,
tu conocimiento
o tu producto. Entonces, exacto. Está claro que el producto al principio es un problema grande porque es una inversión, hay que invertir. Si tú tienes una habilidad que puedas facturar, que puedas vender, es mucho mejor porque no hay que comprar, no hay que invertir tanto. Exacto. Inviertes tiempo, inviertes en tu teléfono, a lo mejor un pequeño espacio que puede ser tu casa al principio, desplazamientos, que a lo mejor te toca hacer desplazamientos, pero bueno, cuando estás vendiendo algo que vale 10 y el mercado lo vende a 12, hay un margen pequeño, hay una gran inversión, y en tu caso no es así. O sea, tienes unos pequeños gastos, pero no tienes que invertir nada, eso es importante. Bueno, tienes que invertir que sí, luego en otras cosas, ¿no?
Sí, quizá para ese punto has tenido que invertir mucho tiempo, muchas horas, sacrificar fines de semana, verte tutoriales, aprender a hacer cursos, estudios. Has tenido que hacer muchas cosas, pero quizá las hubieras hecho de todas formas, ¿no? Haciendo otra cosa. Porque hablamos que es tu pasión.
Claro. Pues un abogado que trabaja para un bufete o se quiere montar su propio bufete, pues claro, al final vende su tiempo, vende sus habilidades.
Claro.
Pero hay que buscar clientes. O sea, hay otras cosas que hay que ir preparándose.
Claro. Hombre, al final, cuando vendes productos, tampoco es tan, digamos, fácil, porque tienes que tener una habilidad, la más importante del mundo, que es la de saber vender o de que te compren, como comentábamos. ¿No? Eso es lo primero. Pero es verdad que si sabes vender, puedes vender. Si eres buen vendedor, puedes vender Biblias, cubos de Fregona o Ferraris. Y aquí también es, elige un buen nicho donde te dé un margen bueno.
Y sobre todo algo que sea vendible, que sea fácil de vender, porque muchas veces...
O que vendas uno cada 4 meses, pero te valga como 10 años de asalariado.
Eso es.
¿No?
Eso es. Tema inmobiliario, ¿no? Pisos y cosas, ¿no?
Sí, o sí. Yo es que a mí, yo creo que consultoría, asesoría, son uno de los mejores servicios que puedes dar, porque si tú eres bueno, pero no es fácil llegar a eso, no es, ala, voy a ser consultor inmobiliario para empresas de construcción que quieren hacer edificios. Es como, para eso, para empezar, tienen que apostar por ti, contratarte, pagarte dinero. Para eso tienes que haberte creado una reputación, tienes que haber aprendido mucho, tienes que demostrar que eres una autoridad en ese campo. Para todas esas cosas lleva su tiempo. Pero aquí nos viene la clave número 5, que es importante para esto, que es como una carta que nos sacamos de la manga. Que la clave número 5 para pasar de eso, de trabajador a empresario, sería trabajar en tu marca personal. Básicamente en tus redes sociales, ¿no? En lo que tú eres en el mundo digital. Y eso ahí lo cambia todo. Porque, papá, por experiencia, cuéntanos qué es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en Cigar Specialist.
Cuando tú cuentas tu verdad y lo que la realidad que sientes y las cosas como son, pues al final te haces... O sea, al final la gente va confiando en ti, tienen que confiar en ti para poder influir o influenciar algo en cosas buenas, ¿no? Que no es fácil, pero... Sobre todo cuando hablas o cuentas las cosas con con el corazón, es más fácil que la gente al final crea en ti.
¿A ti qué te ha cambiado que hace unos años sí que te conocían, pues un poco dentro del sector y más a nivel local? Ahora, con toda la exposición que tienes, que tenemos, ¿no?, con el canal de Cigar Specialist, en el mundo del puro premium, de las pipas, que no estamos aquí diciendo que seamos los mejores ni los más influyentes ni nada de eso, pero hemos construido unas audiencias muy grandes y tenemos una comunidad muy potente que nos compra artículos y apuesta por nosotros y nos quiere escuchar, ¿no?, y se deja aconsejar. ¿A ti en qué te ha cambiado eso? ¿Qué crees que, cómo era tu camino sin haber tenido la marca personal y ahora teniendo una marca personal y además muy consolidada y muy fuerte en tu nicho?
Bueno, pues es verdad que crecen las ventas en tu negocio, crece, o sea, nuestra página web, vendemos muchísimos artículos, muchísimos productos, que eso es importante, y confía la gente en ti plenamente, o sea, es maravilloso porque cuando confía la gente en ti 100%, no les vendes, simplemente les propones cosas interesantes, que es que muchas veces no es vender, es conseguir el deseo de que te compren. Yo creo que eso es más importante que querer vender, quiero hacer esto, voy a vender. Es verdad que es una misión que todo el mundo tiene cuando monta un negocio y quiere vender algo. Joder, ¿para qué montas el negocio? Quieres vender. Pero al principio no hay que vender. Al principio hay que regalar. Hay que agradecer, hay que dar. Y luego llega un momento que te quieren comprar. Y bueno, pues ahí estás cuando hay que empezar a actuar, sí, ¿no? Y tienes que actuar cuando la gente te quiere comprar.
Sí, aquí es importante pensar a largo plazo, y no nunca mejor dicho, por nuestro podcast, pero aquí es súper importante porque hay varias fases, ¿no?, a la hora de crecer una marca personal. Y la primera no es, vale, me abro YouTube, me abro Instagram, TikTok, subo 4 vídeos a vender como un descosido. No. Te vas a ir sin conocer nadie. Ya hasta MrBeast, que es el youtuber más potente del mundo, que no voy a decir la cifra de suscriptores porque igual cuando salga esto tiene el triple, que es una locura. Tiene millones de suscriptores, millones de visitas. Hasta él dice que en los primeros vídeos no te va a ver ni Cristo, que te va a funcionar de verdad tu canal. Puede ser mucho antes, ¿eh? Pero a partir del vídeo 100, no significa que hasta el vídeo 100 no va a funcionarte, pero dice que tienes que subir un vídeo y en el siguiente vídeo mejorarlo un poco, mejorar un 1%, mejorar un poco el anterior vídeo. Y en el siguiente vídeo mejorar un poco. Entonces habrás mejorado, en el vídeo número 100 habrás mejorado tanto que, o sea, que será, o sea, el tema de las visitas, de la audiencia, vendrá solo. Si tú de verdad analizas lo que haces y lo mejoras un poquito, pues el sonido está mal, mejoras el sonido para el siguiente vídeo y pasan unos vídeos y vuelves a mejorarlo y vas cambiando el ritmo y vas adaptándote, ¿no?, también a lo que demanda la gente, a lo que le gusta. Entonces, en ese caso es cuando empiezas a decir, ahora que he construido una marca personal mía, que soy alguien, soy una autoridad en este nicho, es que me van a pedir comprarme, casi. No les voy a ni estar vendiendo todo el día, porque entonces nunca vas a crecer, nadie te va a ver. Si eres la teletienda, eres un rollo.
Sí, sí.
O sea, si estás, venga a mostrar, oh, mira, este nuevo modelo de móvil. O sea, todo el día, ¿no? O sea, que se ve que lo haces todo por dinero, incluso igual no lo haces por dinero, pero que tú piensas que la gente top es la que vende las cosas y, ¿no?, y creerte como los top y promocionar artículos y tal. Eso en el fondo a nadie le gusta. Incluso la gente más potente en redes sociales, cuando hace una venta en Instagram o algo como muy, muy obvia de que está vendiendo algo, cae en picado la interacción, a no ser que lo cuente de una forma súper guay, ¿no?, el anuncio, ¿no?, la venta. Pero sí, es que es súper importante el tema de tener una marca personal y ir construyéndola cuanto antes posible. Igual, aún sigues trabajando en la empresa, imagínate que haces zapatos, pero te gustan los drones y te haces un canal sobre drones. O te gustan los móviles, pues haces cosas con móviles. ¿Que no tienes dinero para comprarte todos los móviles? Pues habla con una tienda que te pueda prestar un móvil. Allí mismo le haces un poco de publicidad a la tienda. No sé, apaláncate con ideas. ¿Quieres hacer algo de ropa? ¿No tienes dinero para comprarte ropa? Habla con tiendas y a cambio del vídeo o de unas fotos, coge ese producto. O sea, hay formas de empezar de empezar básicamente.
Y luego la marca, como dices, la marca es muy importante, porque si tú vas a vender zapatos y vendes zapatos que has conseguido una buena franquicia o alguien que te va a dar un buen negocio, habrá un momento, siempre estarás manejado por ellos, siempre bailarás al son que ellos te digan. Y a lo mejor has hecho un montón de clientes, has trabajado 30 años, como yo conozco gente, amigos que han trabajado 40 años en una marca y de repente se lo han quitado. Y han dicho, ¿qué hago ahora? Crea tu propia marca desde el inicio, porque vas a sufrir de la misma manera. Quizás algo que ya vaya hecho es más fácil al principio, pero el pan de hoy es el hambre de mañana. O sea, hay que decir que es mejor empezar con tu propia marca poco a poco. Sí. Y empiezas, pues, te pones en un nicho más barato o en un nicho...
O no, o más caro.
O más caro, y haces muy pocas unidades. Y trabajas tu marca desde el principio. Porque siempre manejarás y gestionarás tu marca. Porque el día de mañana tienes un problema con la fábrica que te fabrica tu marca, puedes irte a otro sitio. Pero si la marca no es tuya... Te manejan, te suben el precio, te quitan, te hacen no sé qué. Sí. Como lo que te he comentado, un amigo personal tenía una marca importante, le eliminaron y solo se vende por internet ahora esa marca. Y 50 años o 40...
Y era un distribuidor, ¿no?
Era un distribuidor nacional. Y 40 o 50 años de trabajo, de esfuerzo, de crear esa marca a tope en el país, en España. Adiós.
Sí, porque esto es un concepto que ni lo hemos planteado, pero siempre lo hablamos. Es que a veces trabajas para ti, eres tu propia empresa, pero trabajas para los demás. Y eso es el mayor error que puedes caer. Haces una experiencia, imagínate. Trabajas haciendo una experiencia. Dices, vale, voy a hacer que mi comunidad forme parte de una experiencia. Imagínate una cena de alguna forma. Y dices, vale, ¿cuánto les puedo cobrar para que vengan a paguen la experiencia, ¿no? Imagínate que dices, vino. Vale, pues tres copas de vino, que bueno, pues cada copa vale 3 euros, porque la botella la divido entre tantos. Al del vino le pago. Y luego la comida la pago. Y estás diciendo, ¿qué me queda para la experiencia? Igual hasta debes dinero. O dices, vale, lo mejor, me quedan 2 euros. 10 personas que he podido atraer para que paguen 100 euros, me quedan, ¿cuánto he dicho? 10, 2 euros, 2 euros.
Exacto.
Me quedan 20 euros.
Eso es.
20 euros. Y el que pone la comida, pues imagínate, gana 700. El de los vinos, pues yo qué sé.
¿Tantas?
30, 20, 20 y pico.
200.
28, sea. Me da igual. Y tú eres el tonto que has montado todo y has trabajado para los demás. Es que eso pasa en muchísimas empresas. Y es lo que has dicho de ese amigo tuyo, ese distribuidor. ¿Qué hacía? Al final, seguramente suben los costes, pero claro, no lo puedo vender tampoco al cliente final. Joder, pues su margen igual iba menguando, pero bueno, era lo que tal. Y de repente, de la noche a la mañana, oye, que ya no usamos este canal de distribución, directamente lo vendemos nosotros al cliente
online final. Sí, eso es.
Y se queda en plan... Yo te he puesto en todos los puntos de venta de ese producto, de ese nicho, por toda España. He dado publicidad durante años y décadas y ahora de repente me dejas ahí tirado y ¿qué hago? No he construido nada, ¿no? Entonces, si esa persona hubiera dicho, vale, pues voy a llevar este vino, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea, ¿no? O un producto, unos zapatos. Voy a llevar esta marca de zapatos que son los más famosos. Y allí donde voy... y vendo ese zapato porque me lo piden, me lo compran, me llaman porque quieren ese zapato, voy con una tarjeta de mi marca de zapatos. Y en el tercer año me compran ya unos zapatos porque ya empieza a estar en algunos lugares, ¿ya? Y en el año número 15 o 18 ya lo van pidiendo. En el 25 ya se vende más casi que el otro. Y llega un punto que dices, oye, señor marca súper importante, que no, quítame todo y ya no quiero distribuir tus zapatos, que me centro en mi propia marca. ¿No?
Así
y
es.
Pasan 40 años y has superado a la otra marca.
Hay que intentar hacerlo en menos tiempo, pero sí.
Bueno.
Sí, pero poco a poco. Pero
yo digo, he dicho ese plazo de tiempo porque es el plazo de tiempo que tu amigo ha estado así, no ha creado su marca y el tiempo le ha pasado de la misma forma.
Exacto.
El tiempo va a pasar igualmente.
A su padre y a él. O sea, hay que decir que fíjate, dos generaciones. Por eso es importante lo de crear tu propia marca, porque aunque seamos empresarios, si no tienes tu propia marca, sigues... Estás a merced de las marcas que tú vendes.
Sí, porque tener tu propia marca te da mayor control de tu producto. Puedes hablar con tu comunidad y lo quieres cambiar cosas, puedes cambiar cosas. Luego, seguramente tengas mejor margen, más problemas, pero mejor margen. Entonces, te puede compensar si te vas planificando y organizando bien. Y tercer punto, y yo creo que más importante... No tienes competencia.
Porque es tu marca.
Porque es tu marca. No hay comparación. Y hoy en día en internet es facilísimo comparar cosas. Pones micrófono podcast. Te saldrán pues, todas las mejores marcas, precios. Incluso esta marca en Amazon vale tanto, en la tienda al lado de tu casa vale 50 euros más, en la otra tiran el precio porque no venden ni un micro y dicen, mira, voy a ponerlo ahí a lo que me cuesta.
Y me lo quito encima, ¿no?
Y a tomar por saco. Porque claro. Igual si vendo la marca me da mejores cosas, ¿no? O acceso a otras cosas.
Sí, sí, pero es importante el tema de la marca, ¿eh? Eso es una cosa que hay que valorar y también no solamente la marca, sino tu persona como autoridad en algo, también es bueno que tú vayas creciendo y la gente te vaya conociendo.
Y principalmente dejar de trabajar para los demás. Primero págate a ti, trabaja para ti y luego para el resto. Y cuando algo no es interesante, yo también lo veo. Si un producto dices, es que para lo que le voy a ganar, a tomar por saco, fuera, otro producto, otra línea de negocio. Porque yo creo que es vital.
Sí, es verdad. Eso que dices es importante porque a veces analizas cosas de verdad y dices, joder, he estado haciendo esto toda la vida y es que no es que ganaba, es que encima perdía y no te das cuenta. Y muchas veces analizando, y sobre todo cuando tenemos pocos recursos profesionales y tenemos poca gente, pocas manos que ayudar, uh-huh. Pues tenemos que optimizar los recursos de la mejor manera posible y eliminar lo que sean lastres o que sean negocios pequeños, ¿no? Que a veces mucho gasto, poco beneficio y mucho trabajo fuera. Esas cosas ya saldrán otras cosas mejores, ¿no?
Lo que suelen decir, ¿no? Más cara la salsa que los caracoles.
Eso es.
¿No?
Eso
porque es. Igual ganas un 0,01% haciendo algo, pero en cambio mentalmente te ocupa un espacio del 50%. Dices, ¿cómo es posible que yo estoy... O es un cuello de botella para tu día a día. Dices, ¿cómo es posible que me cuesta... Prefiero decir, ¿cuánto vale mi tranquilidad? ¿El 0,1% sacrificado de lo que gano? Fuera. Ya mismo.
Bueno, hay un libro... que recomiendo a todo el mundo, que es súper bueno y es súper motivador y es súper eficaz. El refranero. El refranero no falla nunca.
No, cierto.
Es increíble. O sea,
sí.
El refranero es... O sea, dime qué frase está mal puesta en ese. Es alucinante. Y eso al pie de la letra es que funciona.
Un día hacemos un episodio charla especial del refranero.
Bueno.
Trayendo refranes y analizándolos en el mundo de la empresa.
Alucinante. Sí, es súper interesante.
Vamos a ir a por esa sexta clave para pasar de trabajador a empresario, que dice, rodéate de gente que te aporte, que te inspire.
Claro, efectivamente, porque tú vas al bar a tomar algo después de trabajar y hablas con él y dices, jo, voy a hacer esto, y a la gente te mira, ¿qué vas a hacer? O sea, tú... O sea, necesitas estar con gente que te motive, con personas que sin querer tú ya te das cuenta de que estás muy a gusto con esa persona, porque cuando te juntas con él aprendes mucho y sales y te vas a casa y dices, joder, este tío es un fenómeno, joder. O sea, estás motivadísimo, que no sabes lo importante que es eso. O sea, es relacionarte con personas que te motiven y con podcasts como este o...
Claro, sí.
O, aquí, vídeos de YouTube, o sea...
Sí, aquí habíamos dicho eso, gente, ¿no?, que nos inspire, pero también muchas veces igual no tienes... yo qué sé, vives en un barrio que no conoces a nadie que haya hecho, que está donde tú quieres estar o algo, y dices, pues, oye, pues libros, podcast, autobiografías, entrevistas a gente exitosa, y de ahí siempre recomiendan otros libros, otros podcasts, otras personas que, en la que te vas a retroalimentar y también vas a cambiar un poco tu mindset, ¿no? Tu mentalidad. De ahí luego seguramente vas a conocer a otras personas porque también no solo es recibir, también es dar.
Claro.
Por eso es importante reunirte, pero siempre tratar de, como suelen decir, ¿no?, de ser el más pobre o el más tonto de la mesa. Porque entonces estás en un buen lugar, porque vas a escuchar a la gente, ojo, esto gano no sé qué, tal, es como que tu mente va a expandirse, ¿no? Pero también tener cuidado, porque igual lo que la otra gente tiene no es lo que deseas exactamente, ¿no? Igual dicen, yo es que voy a tal hotel 5 estrellas cuando voy a Nueva York y me alquilo un Ferrari, un Lamborghini, o llevo el mío en avión. Y igual no hace falta eso, ¿no? Igual no lo necesitas. Lo digo porque a veces también te puedes meter ahí en una rueda de la gente de mi alrededor, hace esto y lo otro. Tienes que tener tu propio camino. Por eso también aquí apuntaba que no te cases con nadie. Crea tu propio camino. No porque uno haya estado en tu misma situación y ahora, yo qué sé, tenga 10 aviones, necesitas hacer exactamente eso. Puedes decir, mira, yo he estado en tu situación, quiero lograr lo que tú has logrado, pero no quiero eso de los 10 aviones, tal, igual tengo una casa en el campo y me llego a un punto y vendo todo y me jubilo ahí, súper joven. Y estoy con un huerto y lo que sea. O sea, al final, cada uno tiene que crear su camino, pero rodearte de gente positiva es importante.
Exacto, y gente positiva y gente que no sea negativa, pero claro, cuando alguien, imagínate que te da tú le dices lo que vas a hacer y te da un buen consejo, porque el tío sabes que conoce bien, pues tienes que escucharle también y analizar ya los primeros fallos que puedes encontrar en tu trabajo, en tu nuevo negocio, en tu nuevo proyecto. Pero es verdad que si el que te dice que vaya, no sé qué, cómo te vas a montar eso, trabaja como tú o peor y no tiene muchas más bombillas, pues no hay que hacerle caso ni hay que derrumbarse, ¿no? Quiero decir que depende el que te va a comentar, el que te va a responder a lo tuyo o te va a apoyar o te va a contar las cosas como son, qué tipo de persona es, ¿no? Eso sí es importante. Y luego, una cosa también importante es que tiene que haber un equilibrio.
Totalmente.
Lo que hablabas antes, o sea, al final... No porque empieces joven a trabajar, tienes que trabajar como un burro y descuidar otros factores de tu vida, tu familia, los amigos. Que hay gente que parece como que está muy bien visto machacar y picar a tope al principio. Pues yo creo que puede haber un equilibrio si haces las cosas bien, ¿no?
Sí.
Creo que eso es importante, compartir el tiempo y decir, bueno, no quiero 10 aviones ni quiero uno. Quiero que al final del mes esté feliz con lo que hago. Y al final, ¿qué es lo que busca un empresario realmente en la vida? No busca dinero, que sí.
No.
Busca tiempo. Busca tiempo para estar con su familia, tiempo. Libertad económica es para tener tu tiempo disponible.
Libertad de tiempo, realmente.
Libertad de tiempo.
Justo te lo iba a añadir y la has clavado. Iba a decir que no nos centremos en lo material. No digas, este tío viene de la pobreza a facturar 200 millones. Nos la sudan esos 200 millones. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su día a día? ¿Está puteado, esclavizado por su trabajo con 200 millones? No quiero eso. No está donde yo quiero estar. Dices, viene de la nada y tiene libertad de tiempo. Un martes puede coger el coche, irse a París y volver el jueves si le da la gana. Puede comer con su familia, puede cenar con su familia, puede decidir, esta tarde no hago nada. Y no le da miedo que le pasen facturas, no piensa en el dinero, va al súper y compra cosas. Igual eso sí es lo que estás buscando, ¿no?
Yo creo
no esos 200 millones.
Yo creo que la gente, la mayoría buscamos eso, ¿eh? Es poder ir a recoger a tu niña al colegio. Y decir, joder, fíjate qué pringado, está recogiendo a su hija. Pues todo lo contrario. Qué suerte, macho. Totalmente. Que puede ir a recoger a su hija al colegio. Qué guay. O sea, eso es alucinante, o sea, poder tener ese tiempo disponible para utilizarlo en eso es grande.
Sí, yo por ejemplo, tengo mucha suerte porque he luchado junto a Moas, junto a mi mujer, para que desde el inicio vaya un poco enfocado ahí nuestra vida. Y tengo libertad de tiempo porque también me puedo pegar una noche trabajando si tengo que hacerlo. Pero puedo esa tarde decidir no trabajar porque quiero hacer una cosa que creo que me la voy a perder si no la hago. No a nivel de me la pierdo en plan, oh, no voy a ir a un festival. No, pues igual dices, jo, es que ¿cuántas veces mi hija va a tener 2 años, no? Y quiero estar con ella haciendo, ir al parque o lo que sea, un rato. Y luego trabajo más. Y si tengo que dormir a las 4, duermo a las 4. Porque puedo elegir.
Eliges tu horario.
Un asalariado, un empleado o otro tipo de persona igual dice, sí, salgo a las 5, pero es que de 9 de la mañana a 5 no puedo decidir. Vendo mi tiempo a esta multinacional o a esta empresa o lo que sea. Entonces ya cada uno elige, igual dice, jo, pero muy bien, porque los beneficios, las vacaciones, es como, vale, pero las vacaciones son una vez al año, los fines de semana son después de 5 días, po, 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 y se pasan a toda leche. Yo prefiero un poco de fin de semana trabajo cada día, fin de semana cuando se puede, quiero decir, en plan, no tener como esa presión eternamente, ¿no? Es más fácil poder llevar una vida en la que trabajas un poco, te esfuerzas también, obviamente, pero también puedes decidir mi familia o otra cosa, o cambiar de aires, o me voy a dar una vuelta, luego vuelvo. Hoy no estoy nada inspirado, mañana sigo. Eso tiene más valor, yo creo, que todo lo demás.
Bueno, los mejores beneficios de una empresa es que a ti te da igual que sea lunes, que domingo, o sí, que sábado.
Y disfrutar siendo joven. 65 años y no a partir de los 65 años disfrutar.
Bueno, cuando me jubile voy a hacer, a lo mejor no puedes hacer nada porque te mueres o te pasa algo o te duele no sé qué o te quedas cojo, yo qué sé, mil cosas que suceden en el camino.
O te has machacado tanto que ya no sabes qué hacer con tu vida después.
Exacto.
¿No?
Al final muchas horas, pues como la gente de élite del deporte, luego acaban del deporte de golpe y se trastornan muchos porque sí, es muy, muy complicado. Pues el que ha estado trabajando toda su vida, cuando llega la jubilación es como, ¿ahora qué hago? En cambio, si has gestionado un tiempo en tu vida de control, de ahora trabajo, ahora sí, esto, juegas, ese es el... Es que un trabajo... Y yo ahora mismo tengo un trabajo también así. Hay trabajos que es como una cárcel, aunque sea una cárcel preciosa.
Que sea,
te obliga a estar ahí siempre y tienes que estar de tal a tal, de horario, de un horario... O sea, exacto, que
porque hay veces
como
que
me gustaría que tuviese, que mi tiempo lo eligiese como lo haces tú. Tú todavía la libertad económica todavía no la tienes, pero tienes más o menos el control de tu tiempo, que eso es importante.
Claro, y si no la tengo todavía es porque
tienes 30 años y estamos en ello.
No, y también porque he querido, bueno, a ver, libertad económica me refiero, yo qué sé, a no preocuparte para nada del dinero. O sea, todavía no estoy en ese punto, pero quiero decir que por haber priorizado mi tiempo y mi forma de hacer las cosas, rechazo muchos clientes.
Claro.
No quiero coger tipos de trabajo que me van a cambiar esa forma de vivir. Entonces, quiero decir, podría haber aprovechado mis habilidades durante años, haberme machacado mucho más y haber ganado mucho más y pues muchísimo más, sinceramente. Pero no cambio nada de lo que estoy haciendo. Porque sé que a largo plazo, tic, 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 todo llegará en su tiempo y todo lo demás se va a poner al nivel.
Y sin estrés y sin forzar, sino natural, que eso es lo mejor.
Y clave número 7, y ya la última, para pasar de trabajador a empresario, que sería arriésgate y cree en ti.
Claro, es que eso es una de las cosas, yo creo que principal, ¿no? Cuando alguien te viene y te dice, jo, hostia, tengo este negocio, no sé si meterme, porque si me meto, joder, igual me arriesgo, joder, puedo perder mi casa o, joder, igual meto ahí tanto dinero y si lo pierdo. Y si, todo el easy. Y en vez de decir, joder, hay que arriesgarse cuando lo tienes claro. Estamos hablando de que con los pies de plomo, que ya, ya tenemos toda una base, ya tenemos claro la cosa. Pero aunque mucha gente lo tenga tan claro, tenga dinero detrás para aguantar, ¿cuánta gente... ¿Cuántas personas eso de arriesgarse, ostras, les cuesta mucho. Es como, es un cambio de vida, es un cambio, realmente es un cambio de vida, ¿no?
Sí.
Pues cuando alguien se separa también es un problema, también muy fuerte complicación. Pero cuando una cosa está mal hay que hacerlo, quiero decir sí. que...
Cambia tu vida tú antes de que la vida te cambie a ti.
Eso es. Entonces, arriesgarse es muy, muy importante y yo creo que es una de las cosas principales. Y, por supuesto, si tú no crees en ti, ¿cómo va a creer la persona que está enfrente o comprarte tu producto o comprarte tus servicios si tú no estás creyendo en lo que tú... en ti? O sea, qué sí. importante es creer en uno mismo.
Sí, de hecho, no sé quién era, si Picasso, Dalí o si alguien, algún oyente o alguna persona que nos vea en YouTube lo sabe, que me corrija, pero decía que él era un genio. Y luego le preguntaron que cómo decía algo así de sí mismo. Dice, si yo no me creo un genio, ¿quién va a creer? O sea, ¿quién lo va a decir de mí, no? Si yo mismo no creo que soy un genio, totalmente. O sea, al final, tienes que creer en ti de verdad.
Pues a lo mejor la forma de decirlo y de hablar y el comentario podría ser Dalí, porque Dalí era muy así.
Le pega
bastante, pero no sabemos, yo no lo sé seguro. Pero sí, sí, es verdad, ¿eh? Si tú no crees en ti... Ya, sí. No, es que se nota además, sí. Generamos un aura que cuando tú estás vendiendo algo, proponiendo algo o mostrando algo, enseñando algo, el aura es muy importante y ya te está transmitiendo esas, ya estás, joder, estás transmitiendo algo bueno y se nota, se ve, se vive, se palpa, es muy importante, es como ese cantante que saca el corazón en el micrófono y habla y canta, es como se nota esa pasión. Eso es muy importante.
Yo creo que cuando crees en ti, además, no te preocupa que alguien no te contrate o que no vendas ese producto o que te diga alguien, joder, es que es muy caro, y no, desesperadamente bajas el precio. Y... No, si crees en ti, no lo haces porque dices, creo en mí, en mi producto, sé que esto es bueno, el precio es justo, no me voy a andar... O sea, igual, seguramente esa persona te lo acabe comprando porque pues, te ve tan seguro y es así. O sea, al final, yo creo que hay muchos palos que hemos ido tocando hoy, pero lo de creer en ti mismo, lo de la pasión y luego un poco esos pequeños truquillos, secretos o cosas a tener en cuenta son importantes. Pero un poco como resumen es que los negocios y la vida son un juego. Es un juego. Tienes que aprender a jugar. Y cuando empiezas a ver que los negocios son un juego y que el dinero lo mueves como fichas y que tienes que poner aquí...
Divertirte jugando, por eso es un juego.
Exacto, también. Tienes que divertirte, tienes que poner aquí unas fichas en esto o decir, ¿dónde deberían poner las 5 fichas que me quedan? ¿Aquí o aquí? ¡Hostia! Pues mira, 3 y 2. Coño, me ha salido bien el de 2, el de 3 mal y si hubiera puesto aquí... Oye, es así, es un juego. Tienes que verlo con perspectiva, pero para eso necesitas ganar más dinero para salir un poco de tu situación de la forma que puedas, pero ganar más dinero es el objetivo y no pulírtelo, claro, ahorrarlo para poder saltar y haberte comprado un buen paracaídas, un buen equipo, lo que haga falta para que no te des una hostia.
A tirarte del avión con toda la seguridad del mundo.
Eso es.
Bueno, aunque siempre puede pasar cualquier cosa, no funciona el paracaídas, pero eso también es parte del juego. Al final, puede ser que te montes un negocio y te salga mal el primero, pero yo creo que hay que perseverar y seguir y continuar, sí. Que seguro que el siguiente es perfecto.
100%.
Y muchas veces cuando algo te va mal es porque se está creando en ti un cambio para ir mejor. Tienes que estar con los ojos muy abiertos y la mente abierta para decir, ahora me toca a mí entrar aquí. Este tema bien, es mío, es para mí.
Y esto, es mi momento, ¿no?
Y es mi momento, eso es.
Oye, papá, pues yo creo que hemos dejado muy claros, ¿no? Esas 7 claves. Y para los que nos vean desde YouTube, que se suscriban al podcast, porque, vamos, confiamos, creemos en este podcast y queremos que también crean en nosotros. Y los que nos escuchan desde Spotify o alguna otra red de estas de podcast, de música, pues que nos pongan 5 estrellas en la valoración. Así que nada, lo dejamos aquí, papá. Hagamos así como la gente sería.
Venga,
venga.
Hasta luego.
Hasta luego.